Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla, hola.
Hola Ángel, ¿qué tal? Vaya fin de semana de deporte del que venimos, vaya semana de deporte que tenemos por delante. ¿Y cómo ha comenzado el lunes? Tenemos la polémica Rossi Márquez, a España en semifinales de la Copa Davis, la resaca del Derby, la Champions desde mañana y Fernando Torres anunciando hoy su adiós al Atlético de Madrid. Va un trozo del escudo del Atlético de Madrid. Así ha anunciado su despedida hace un ratito en Madrid, Fernando Torres.
Bueno, esta va a ser mi última temporada en el club y que, bueno, es una decisión, no ha sido sencilla, pero bueno, viendo un poquito la realidad y las circunstancias, quizá sea lo mejor. Me sentía un poquito en la obligación de decir eso sobre todo a la afición, ¿no? Y yo que nunca les he pedido nada, les pediría, bueno, que en este mes y poco que quedan, que me acompañen, que estén conmigo, que entre todos lo hagamos lo más llevadero posible, porque cuando acabe la temporada será el final.
Antonio Ruiz, ¿por qué se va Fernando Torres? ¿Qué más ha dicho en su despedida del club de su vida?
Bueno, ha sido un adiós emocionado y emocionante. En un acto de LG OLED ha servido para que oficialice el niño su marcha del Atlético de Madrid. Tenía contrato hasta el 30 de junio y ya ha dicho que no va a seguir en el club rojiblanco. Señor, desde principio a fin, señor también, en el momento de anunciar su adiós, por encima de todo, ha querido dejar claro que no es hoy un día para reproches.
No, mi relación con Simeone es normal, no es ni buena, ni es mala, ni es regular, es normal, es profesional, hemos sido compañeros, ahora él es entrenador, yo soy el jugador. Yo siempre he dicho que no voy a participar en una división Simeone-Torres, pues no tiene sentido y eso divide. Yo las cosas que he tenido que hablar con él las he hablado de puertas para adentro y no hay ningún problema en absoluto con el entrenador ni con nadie del club, sino es una decisión única y exclusivamente mía.
Fernando Torres se va como siempre, como un caballero. La pregunta, evidentemente, él ha dicho que va a seguir jugando, que quiere seguir jugando al fútbol, y preguntamos a Antonio si ha dicho algo el club.
Lo ha hecho hace unos minutos Munilla en el canal oficial, en la web del club rojiblanco. Enrique Cerezo, el presidente, ha valorado el anuncio de Torres diciendo que Fernando es una leyenda de nuestro club. Siempre hemos dicho que él tendría la decisión sobre su futuro porque esta es su casa.
Son noticia las palabras de Fernando Torres anunciando su despedida del Atlético de Madrid. Son noticia las palabras, las declaraciones de Valentino Rossi sobre Marc Márquez después del Gran Premio de Argentina de motociclismo.
No tiene ningún respeto por sus rivales, nunca. Yo tengo miedo. Tengo miedo de correr con él, así que espero que ocurra algo y que él no lo vuelva a hacer más. Porque no me siento controlado por dirección de carrera, porque él hace lo que le da la gana con todo el mundo. Es peligroso para todos. Espero que él se aleje, esté lejos de mí y que no me mire más a la cara. También se lo diré a él, porque al menos debe tener un poco de respeto, porque que venga a pedirme perdón me hace reír. Esta es una situación muy mala, porque ha destrozado nuestro deporte.
Experto en motociclismo de la cadena COPE, Borja González, ¿qué pasó ayer en Argentina entre Márquez y Rossi?
Pasó pues que la carrera empezó ya mal de partida para Márquez, que tuvo una salida problemática y tuvo que pasar por el pit lane para cumplir con una sanción. Y en la remontada, porque Márquez tenía mucho más ritmo que el resto de rivales, además de ir adelantando, también se fue llevando a otros pilotos. Tuvo golpes con Aleix Espargaró, que se vio en la televisión, también con otros como Smith, Rabat, Nakagami, y finalmente llegó hasta Valentino Rossi, al que adelantó y terminó tirando. Esto provocó un enfado monumental del piloto italiano. Márquez terminó la carrera y fue directamente acompañado por Alberto Puig y Emilio Zamora al box de Rossi para pedirle perdón, y allí Valentino Rossi no aceptó sus disculpas. Con muy malos modos, su mano derecha, Ucho Salucci, echó del box a Márquez, y después de esto vinieron la rajada de Rossi y después la respuesta de Márquez.
¿Qué es esta?
Yo no he hecho nada voluntariamente, en ningún caso con el toque he tirado a nadie y ni he ido a buscar a nadie, sino que estaba intentando ir hacia adelante. Y nada, respecto a las declaraciones no voy a decir nada. Él también ha tenido 25 años y bueno, espero que bueno, la gente también se acuerde.
La próxima cita dentro de 2 semanas en Austin, en Estados Unidos. Y echábamos de menos grandes momentos de España en la Copa Davis.
Entra al revés a 2 manos de David, cruzado, bien, 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 buscando el revés defensivo de Filico River. Ataca con la derecha, buena derecha invertida de David Ferrer. Esa bola va a entrar, hay que llegar por piernas. Llega David, entra a la derecha de Corrayer, que sube a la red. Le pasó David y le pasó.
España ganó a Alemania en cuartos de final gracias a ese punto final de David Ferrer ante Goldreiber, protagonista David Ferrer.
Quizá la final de Copa Davis en Sevilla pues ha sido más especial, o en Barcelona, pero sin duda después de 2 o 3 años que no estaba en el top 10, que no había vivido ya muchas emociones de estas, y ha sido muy, muy emotivo, ¿no? Momentos delicados que tienes dudas sobre si se te puede escapar el partido, que la gente te grite David, es algo muy emocional. Yo me intento muchas veces.
Protagonista David Ferrer junto a Rafa Nadal, pero la noticia es que España estará, Ángel García, en las semifinales de la Copa Davis.
Nada menos que 6 años después, desde 2012 no estábamos, y lo hicimos gracias a una exhibición de Rafa Nadal, que prácticamente maniató al número 4 del mundo, y en el partido más largo de la historia de España en Copa Davis, en ese partido agónico de David Ferrer. En casa somos casi invencibles, desde 1999 no perdemos, 27 eliminatorias seguidas, pero en semifinales toca ir fuera, Muni, hay que ir del 14 al 16 de septiembre a Francia a jugar contra los franceses, y eso sí, con una buena noticia, porque Rafa Nadal confirmó que su disposición es total y que si no hay lesión por medio, va a estar en esas semifinales.
Y otra gran cita que hemos tenido este fin de semana, el derbi en el Bernabéu, Real Madrid 1, Atlético de Madrid 1.
Gareth Bale en mano izquierda, va Cristiano, le pega el bicho.
Ahí está. ¿Quién ha sido? ¿Quién?
Cristiano Ronaldo.
Le pegó, la empaló con la derecha,
batiendo ya no Blas.
Busca el espacio, mete para Griezmann, ahí fuera de juego. Griezmann, Vitolo. Vitolo, puede haber penalti. Griezmann chuta. Gol.
Parece que nadie quedó satisfecho. Simeone y Zidane.
Después del gol pudimos haber encontrado el segundo gol con la de Correa, con la de Coque, pero ellos también tuvieron. Y bueno, nos llevamos un empate que nos deja un sabor amargo.
Nada contento por los jugadores, porque se merecían más hoy. Hicimos nosotros mucho, mucho más, pero bueno, ellos con poco han hecho mucho.
El Atlético de Madrid mantiene los 4 puntos de ventaja sobre el Real Madrid en la Liga. Pero ¿cuál fue la crónica del partido, Santi Duque?
El Real Madrid Muni comenzó mandando, obligando a Oblak a realizar intervenciones de mucho mérito en la primera media hora, además de 2 tiros a las escuadras, uno de Asensio y otro de Marcelo. El Atlético reaccionó y gozó de una buena ocasión de Diego Costa, que desbarató Keylor. Tras el descanso, el Madrid volvió a salir más enchufado y fruto de ese dominio, en el 8 llegó el gol de Cristiano Merced a un gran pase de Bale. Pero solo 4 minutos después, Griezmann establecía la igualada resolviendo una jugada en el interior del área, y justo después Coque pudo dar la vuelta al partido, pero Keylor lo evitó despejando el disparo a bocajarro. En los últimos minutos el Madrid se volcó sobre la portería de Oblak, pero el esloveno lo paró todo, incluido un gran disparo de falta de Ramos ya sobre la bocina, haciendo que el Atleti sume su 5º año consecutivo sin perder en Liga en el Bernabéu.
Y un asunto recurrente, ante la posibilidad de hacerle pasillo al FC Barcelona como campeón de Liga, ya dijo Zidane el sábado que no lo van a hacer, pero ayer por si acaso le preguntaron al capitán, a Sergio Ramos.
Siempre lo he dicho, ¿no? Donde manda patrón no manda marinero, y si el míster ha dicho eso, pues debemos de respetarlo. Todo lo contrario, nosotros tampoco. Nos hicieron pasillo después del Mundialito, pero se está un poco magnificando un poco todo, ¿no?
¿El entrenador os ha pedido opinión a vosotros? ¿Le ha pedido opinión al capitán? ¿O ha sido una decisión solo?
Con el pasillo, de verdad. Ya ha dicho que a nosotros no nos da lo mismo, y si ha dicho que no, pues no le deis más vueltas. No se va a hacer pasillo y ya está. Pero porque no se haga pasillo no quiere decir que no se le respete al Barcelona, ni mucho menos.
Y ahora, noticias de la Liga de Campeones.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Es Herrera en COPE.
Es análisis. Es entretenimiento.
¿Te ha visto algún elemento raro?
Que hay un elefante en el corral, que ha empezado a ladrar el perro. Y me decía el domador, ¿entre usted y sujeta al perro? Le decía yo, no, no. ¿Entre usted y sujeta al elefante?
Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE.
Soy valor. Soy lucha. Soy líder. Eres lo que quieras ser. Descubre el nuevo Sportium Pro 6. Regístrate en Sportium.es, acierta 6 marcadores de fútbol correctos y gana hasta 50.000 euros. Participa ya, es gratis. Juega con responsabilidad. Sportium, patrocinador oficial de la Liga.
Desde mañana tenemos la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones. Concretamente mañana, Roma Fútbol Club Barcelona con 4-1 de ventaja del equipo de Valverde del partido de ida. Contamos desde Roma ya noticias del Barça, Manolo Oliveros.
Sí, el Barça ha aterrizado aquí en Roma bajo una intensa lluvia, poco después de las 12 del mediodía, con 21 jugadores disponibles, incluido el tercer portero Ortolà. Solamente se han quedado en Barcelona Philippe Coutinho y Lucas Digne. El equipo de Valverde entrenará a partir de las 7 de la tarde en el Estadio Olímpico. Antes, desde las 6 y cuarto, ruedas de prensa de Ter Stegen, y a continuación Valverde. La Roma entrenará en Trigoria a partir de las 4 de la tarde. Ya este mediodía el técnico Eusebio Di Francesco ha descartado prácticamente a Diego Perotti. Puede apostar por Patrick Schick o bien el turco Under, que podría entrar en la convocatoria. También Engolan será titular.
El miércoles Real Madrid-Juventus con 0-3 de ventaja del equipo de Zidane. Noticias del Real Madrid, Miguel Ángel Díaz.
Zidane no va a poder contar ni con Ramos, que está sancionado, ni con Nacho, que está lesionado. Esta mañana ha sido sometido a pruebas Jesús Vallejo. El central sufre una sobrecarga muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, entrenado al margen. Se espera que esté disponible, pero en principio no será titular. Todo apunta a que Zidane va a poner a Casemiro de central al lado de Varane, y Kovacic tendría plaza en el centro del campo. La Juve lleva mañana ya, y árbitro va a ser el inglés Michael Oliver.
Y el miércoles también, a por la gesta, Bayern Múnich-Sevilla con 1-2 en contra del equipo de Montella. Noticias del Sevilla, Oliva.
Este mediodía el técnico italiano Vincenzo Montella ha ofrecido la lista de convocados para Múnich. Viajan 23 futbolistas, entre ellos los argentinos Correa y Mercado, que arrastran molestias musculares. El partido se lo pierde el central danés Simon Kjær, lesionado el sábado en Balaídos, y que salvo sorpresa también se va a perder la final de la Copa del Rey del sábado de la próxima semana ante el Barça. El Sevilla parte hacia Múnich mañana a primera hora, arropado por 3.000 seguidores sevillistas.
Ahora que ha apuntado Oliva lo de la final de Copa, ya hay árbitro. Finalmente va a ser Gil Manzano quien pite esa final entre Sevilla y Fútbol Club Barcelona. Y en la Liga, más allá del derbi de ayer, el Valencia se mete tercero.
Está llegando a la línea de fondo. ¡Qué ves! ¡Gol de Rodrigo!
¡Fíjate! En Mestalla, Valencia 1, Español 0, otra vez Rodrigo, y el Valencia que adelanta al Real Madrid, José Manuel Segarra.
Sí, más de dos meses lleva el Valencia sin perder, ha sumado 25 de los últimos 27 puntos en juego, alcanza la tercera plaza, tiene la segunda a tiro, vamos, que es un año bestial para el Valencia, tal y como confirmaba anoche en tiempo de juego su goleador, Rodrigo Moreno.
Es el año, bueno, más que mío de todos, del Valencia, ¿no? Creo que una temporada excepcional, muy buena, una consistencia grande a lo largo de todo el año, sobre todo, bueno, teniendo en cuenta los últimos años que hemos sufrido en este club, así que contento y enhorabuena a todos.
El Barcelona cada vez más cerca del título, le saca 11 puntos al Atlético de Madrid, 14 al Valencia y 15 al Real Madrid. En el Ciudad de Valencia, hablamos de la parte baja de la tabla, partido dramático, Levante 2, Las Palmas 1, y gol a última hora de Campaña.
La carrera, viene Campaña, dentro del área Campaña, la puede pegar Campaña, gol. ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo, qué golazo que puede valer la permanencia! Recibe Campaña en el área grande.
Pedro Zamora, qué paso de gigante de Levante hacia la salvación.
Sí, virtualmente salvados, y como tal lo celebraron los jugadores, primero en el vestuario y luego con una comida de equipo. Levante le saca ya 8 puntos al Deportivo y 10 a Las Palmas, y con ambos tiene un punto extra por la diferencia de goles. Eso sí, en Valencia, ojo, no olvidan que en 2005 el Levante desperdició hasta 11 puntos y acabó en segunda.
Como ha dicho Zamora, el Deportivo a 8 puntos, Las Palmas a 10 de la salvación. Este es su míster, Paco Gémez, después del partido de ayer, así lo ve.
Tenemos que seguir creyendo y pensando en cosas cada vez más complicadas y cada vez más difíciles. Indudablemente perder hoy aquí ha bajado nuestras posibilidades de mantenernos en primera de una manera importante, pero mientras la calculadora no nos diga que eso ha ocurrido, bueno, tenemos muchas cosas todavía por las que luchar.
Ayer también, en este caso en el estadio de Anoeta, Real Sociedad 5, Girona 0. Era el debut de Imanol Guacil como técnico, en este caso en el estadio de Anoeta, jugando en casa. Pero ¿de qué manera lo hizo Mauri Díaz?
Pues de una manera espectacular, Muni, manita maquilladora de Imanol, con otra revolución como en Ipurúa, aunque esta vez más forzada por las lesiones de Odriozola y Yarra, por ejemplo. La principal novedad fue la presencia de Rubén Pardo, que dio otro aire a la medular. Imanol ha entrado con muy buen pie y, aunque sabedor de que volverá al filial al término de la temporada, derrocha un entusiasmo que está contagiando a plantilla y afición.
Eso en el caso de la Real Sociedad. Y esta noche se cierra jornada. Bueno, por cierto, no me olvido decir que Girona se aleja ligeramente de sus opciones europeas. Y esta noche uno que quiere entrar de lleno en ellas es el Villarreal, que recibe en el partido que cierra la jornada en el Estadio de la Cerámica al Athletic de Bilbao a partir de las 9. Noticias en la previa del partido. Juan Igual.
Como bien dices, Luis, necesita ganar el Villarreal si quiere recuperar la quinta plaza. Calleja recupera a Trigueros tras lesión y ha descartado a Samu Castillejo, que fue titular el domingo en Málaga. En el Athletic Club Ziganda puede contar ya con Mikel Rico, que se ha recuperado unos problemas musculares. Es baja Geray y puede ya tener minutos Iker Muniain después de la grave lesión de rodilla. El partido a las 9 en la Cerámica, Lopita Iglesias Villanueva.
Buscamos siempre cualquier resquicio de emoción en lo que nos queda de la Liga en Primera División. Tenemos emoción de lleno para todo lo que queda de aquí al final en la Segunda División, donde Javi Pascual, el Sporting sigue líder.
Sí, Muni, los de Baraja ganaron al Reus y se mantienen en lo alto de la tabla con los mismos puntos que el Rayo, que hizo lo propio en Albacete. El Huesca pierde comba con el dúo de cabeza tras caer en el derbi frente al Zaragoza, pero puede seguir en la pelea si gana este jueves al Albacete en el partido aplazado por el accidente de Pelayo Novo. Por abajo, la Cultural y el Córdoba siguen soñando con la salvación tras ganar al Barça B y al Lorca respectivamente. Después de 34 jornadas, Sporting y Rayo en ascenso directo, Huesca, Cádiz, Zaragoza y Numancia en playoff, mientras que el descenso lo ocupan Cultural, Córdoba, Lorca y Sevilla Atlético.
Y en un momento contamos más noticias del deporte español.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Oye, que ya que estás con el móvil en la mano, yo de ti llamaría al seguro de coche que te ofrece el mejor precio.
Llegas tarde. Mira, si ya estaba llamando a Línea Directa para hacer una gestión, mujer.
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Oye, ¿Diego no viene a la cena?
No puede. Me ha llamado esta mañana y me ha dicho que le han entrado a robar en su casa nueva.
Uf, qué mal, ¿no?
Pues sí, tenía la mayoría de cosas en cajas y les han robado todas. Lo peor, que se han llevado cajas con todos sus recuerdos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Otra de las grandes citas del fin de semana ha sido en golf el Masters de Augusta, y Quique Iglesias no pudo ser, pero John Rahm dio guerra hasta el final.
Sí, Patrick Reed, el ganador, aguantó como un titán para ganar su primer major, soportó el tirón de Fowler y de Jordan Spieth y el tímido, como decías tú, y infructuoso acoso de John Rahm, que fue finalmente cuarto a 4 golpes. El ganador Reed, lenguaraz y con un pasado turbio en la universidad, precisamente en Augusta, no era ni mucho menos el favorito del público. Rahm, penalizado por mandar la bola al agua en el 15, ya prepara las maletas para jugar, Munilla, desde el próximo jueves el Open de nuestro país ahí en Madrid, en el Centro Nacional.
El Open de España, gran cita. Por cierto, que hemos tenido Fórmula 1 en Bahrein este fin de semana. Preguntamos, evidentemente, Carlos Miguel, ¿cómo le fue a Fernando Alonso y a Carlos Sainz?
La remontada de Alonso fue buenísima, con una salida de 4 posiciones que adelantó, una de las buenas, de las clásicas de Fernando Alonso, y al final ganó 7 puestos. Salía 13º, terminó 7º, está 4º en el Mundial, algo que no pasaba desde 2014. En una carrera, 11º Carlos Sainz no pudo puntuar, en una carrera en la que hubo de todo, ganó Vettel por los pelos a Valtteri Bottas, solo 6 décimas, 3º Hamilton, un Hamilton que llamó qué gilipollas, con perdón, a el señor Verstappen en el antepodio. Hubo también un mecánico que se le rompió la tibia del peroné porque le arrolló el coche de Raikkonen. Pasaron muchas cosas en Bahrein. Esto era lo que decía Fernando Alonso.
Normalmente se nos suele dar mejor los domingos que los sábados, pero bueno, sabemos que ha sido un fin de semana particularmente raro para nosotros, muy difícil, demasiado lento, sobre todo en la crono, y tenemos que mejorar esto de cara a las próximas carreras, porque saliendo tan atrás se complica, ¿no? Pero bueno, 5º en Australia, 7º aquí, 10 puntos allí, 6 hoy, 16 puntos creo que hubiésemos firmado antes de empezar el campeonato, ¿no? Cuando estábamos en Barcelona, así que muy contento por eso.
En las motos que nos dejó el Gran Premio de Argentina, más allá de la polémica Márquez Rossi, Borja.
Una gran victoria de Crespo en MotoGP, con un primer podio en la categoría y también una gran carrera para Alex Rins. Segundo terminó Zarco, que igualmente debería haber sido sancionado, provocó la caída de Pedrosa, que tendrá que esperar unas 24 horas para saber si tiene alguna lesión en su muñeca izquierda. En Moto2 vimos la victoria de Pacini con el segundo puesto de Xavi Vierge, y en Moto3 ganó Bezzecchi, segundo Canet, que es el nuevo líder de la general.
Y la noticia trágica nos llegó este fin de semana del ciclismo, de la París-Roubaix. ¿Qué pasó, Alex Ibáñez?
Michael Gollaerts, ciclista belga de 23 años del equipo Willems, falleció debido a un paro cardíaco durante la disputa de esa París-Roubaix. Gollaerts se desplomó en el primer tramo de pavé, fue reanimado con un desfibrilador y trasladado al helicóptero al hospital, sin embargo no pudo superar el trance. En lo deportivo, Peter Sagan se llevó su primera París-Roubaix tras ganar el sprint al suizo Sylvain Dillier.
Baloncesto Liga Endesa, Dani Asenjo, ya tenemos al Real Madrid como primer equipo clasificado para los playoffs.
Gracias a su victoria ayer ante Obradoiro, los blancos llevan 23 triunfos en 26 jornadas, cifra inalcanzable para noveno y décimo clasificado. Por detrás ganaron también Baskonia, Barcelona y Valencia, este último lo hizo con récord histórico de triples en un partido de ACB al anotar 22 en la cancha del Guipúzcoa Basket. La tabla se aprieta a partir del quinto. Unicaja, Andorra, Gran Canaria y Fuenlabrada siguen en puestos de playoff, los cuatro con un balance de 15 victorias y 11 derrotas. A un partido están Iberostar, Tenerife y UCAM Murcia. Por abajo se iguala y mucho el descenso después de la victoria del Juventud en Zaragoza. Los de Badalona siguen colistas, pero a un solo triunfo de Betis y Bilbao Basket.
Y en la NBA, Ricky Rubio jugará sus primeros playoffs. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. Sus Jazz ganaron a los Lakers y se aseguran una plaza en la postemporada. Ricky jugó solo 18 minutos para no forzar con sus molestias en el muslo y acabó el encuentro con 9 puntos. Además, los Suns perdieron contra los Warriors y consiguieron su objetivo, ser el peor equipo de la liga y el máximo favorito al número 1 del draft. La imagen de la noche fue ver a los aficionados de Memphis ovacionando en pie a Marc Gasol cuando fue sustituido a un minuto del final. Era su último partido en casa de la temporada, pero sonó a despedida.
Pues Espósito, pensaba que no cabía todo porque venimos con mucho, pero al final cupo.
Gracias, Bonilla. Todo en COPE.
Expósito.
La tarde.
Este puente tienes que quedarte en Madrid. El día 1 y 2 de mayo te espera a las 6 y media de la tarde el mejor espectáculo taurino del mundo. Ven y vive la Feria de la Comunidad en Las Ventas. Consulta los carteles en las-ventas.com y compra tus entradas online o en las taquillas de la plaza.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos con el deporte a través de las emisoras de COPE más Madrid y enseguida en exclusiva para la gente del 106.3 de la FM a partir de las 4 de la tarde, perdón, de las 3 y media de la tarde, para la gente del 106.3 de la FM y como siempre en COPE.es y aplicaciones móviles. La polémica de las motos dio mucho que hablar en todos los sitios, pero vamos, también anoche en el segundo tramo de tiempo de juego, en el Tertulión.
Me parece que es el momento que Rossi está buscando para vengarse de todo lo que este muchacho le está haciendo en su currículum.
Si alguien va a pedirte disculpas, si eres un mito como Rossi, a mí me ha parecido una pasada la reacción de Rossi, la verdad.
Yo me lo he pasado en grande con Márquez. Evidentemente que ha cometido errores, pero ha sido castigado por cada uno de los errores que ha cometido. Sí. Entonces, ha sido castigado, señor Rossi. Pues mire usted, cuando usted comete errores...
Pero una cosa, Manolo, si Márquez fuera holandés, ¿le veríamos igual o le veríamos como el kamikaze loco que...?
Te voy a decir una cosa, yo a Rossi, hasta que apareció Márquez, le vi como el más grande.
Pero eso tendría que tener una matización, y en la que sí que estoy de acuerdo con Valentino Rossi, y es que todo esto ocurre entre 250 y 300 kilómetros por hora. Por lo tanto, en este sentido, yo creo que sí que tienen que ir con cuidado.
Pero si Márquez no fuera español, seguramente estaríamos hablando de un prepotente, un chulo, un engreído, alguien que va como un matón en una carrera.
Vale, Brotons, entonces ahora te pregunto, ¿y lo que ha hecho Rossi después?
Me ha parecido fatal, lo acabo de decir. Me ha parecido fatal.
Oye, no, yo lo que me pregunto es, ¿todo esto qué trae para el futuro?
Bueno, en teoría, audiencia.
No, en teoría, negocio. Eso seguro. Ahora yo digo, el próximo Gran Premio y el otro, o sea, este show que hemos vivido hoy, ¿Qué nos trae?
No, porque cuando te digan, cuidado que se juntan, Marque, vienes corriendo al salón a ver el Marque.
Yo creo que es muy probable, y Emilio, que va mucho a la moto, lo sabe, que haya una charla de Zeleta con...
Ahora le pregunto a Carlos Miguel enseguida lo que pensaba del asunto. Dice, a ver, me corta cuando justo entro yo. Dani Asenjo, por esto le hemos preguntado al personal en Twitter, ¿no?
Sí, y lo que preguntamos, Muni, es quién se equivoca más, si Márquez con sus maniobras o Rossi con sus palabras. Estamos muy cerquita de los 2.700 votos y de momento el 62% cree que es Rossi el que se equivoca más con sus palabras, mientras que el 38% se queda con Márquez por sus maniobras.
Espero que sea una respuesta sincera de la gente en Twitter, no sea solamente porque somos españoles, no vayan a pensar que somos aquí chauvinistas. Bueno, en fin, comienza semana, comienza reto Pedro Martín. Hola Pedro, buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Por dónde tiramos esta semana?
Pues es que coincidimos. Vamos a buscar un piloto de motos.
Por favor.
Anda, qué bueno, Pedro. Un piloto de motos. Que es que el Mundial está muy interesante después de lo que pasó ayer y más que va a estar interesante durante todo el año. Y las pistas de hoy son muy buenas. Para ir centrando el asunto, es italiano y campeón del mundo.
Hay unos cuantos, Charlie Michael, ¿eh?
Mucho. A lo largo de la historia, o sea, no tiene por qué ser un piloto de ahora, puede ser hace 30, 40 años. Italiano y campeón del mundo.
Perfecto, piloto de motos, italiano, campeón del mundo, ya sabe todo el mundo, en Twitter, @deportescope, con el hashtag almohadilla reto Pedrito. Gracias, Pedro.
¡Hasta luego!
Siento que no sea asunto de Fórmula 1, pero vamos, sabrás comprenderlo. Ahora te pregunto. Te pregunto, seguro, te has quedado ahí...
Sin problema. No, venga. Yo te acabo la frase, sí, ahora.
Vamos, en el 106.3.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, venimos de saca de un derbi que, hombre, para qué no vamos a engañar, descafeinado estaba por aquello de que no tenía ninguno de los dos nada que hacer en la Liga, con permiso de quien piense que todavía el Atlético de Madrid puede conseguir algo. Pero bueno, se jugaban también eso de estar papá encima de mamá, mamá encima de papá, que eso da mucho morbo. Y en fin, ahora comentamos lo que dio de sí eso, y estamos, por supuesto, con las declaraciones de Fernando Torres anunciando hoy en Madrid que se va del Atlético. Está aquí Antonio Ruiz, yo creo que con ganas de decir muchas cosas, ¿verdad, Antonio?
Sí,
ahora
sí,
estamos, porque, ahora estamos.
Bueno, ahora hablaremos, lo he entendido. Y emocionado, porque yo vi a este niño hace 15 años, cuando subió al primer equipo, y era el tótem espiritual de un equipo hundido y deprimido, y ahora me emociona decirle adiós.
Yo decía antes que era parte del escudo, que es parte del escudo del Atlético de Madrid, y creo que no exagero, ¿no? Sobre todo si le preguntamos a los aficionados del Atlético de Madrid. Está también Guille Usquiano. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ahora te pregunto un poco de todo, del derbi, de Torres y demás. Y claro, Carlos Miquel ha dicho, es que me cortan justo el sonido del tertulión anoche cuando iba a entrar yo a darme opinión.
Me bajó la regleta, oye, es una cosa. Viendo un poco en perspectiva todo lo que ha pasado con las motos, a ver, seamos realistas, yo creo que es la carrera que le he visto más fuera de los límites a Marc Márquez, y está bien sancionado, y eso no lo duda nadie. Además, lo dije en el momento, que cuando toca a Rossi, además discutíamos Rubén Parra y yo, aunque vaya por dentro, va demasiado pasado y tiene que tener más cuidado a esas velocidades. Dicho esto, la sobreactuación de Valentino, el no te doy la mano, no quiero volver a verle, eres un peligro para el mundo de las motos, estás destrozando las motos, te tengo miedo... Bueno, pues buscando una sanción para Márquez está fuera de lugar, y fue una parte de una guerra que empezó en 2015 y que se ha vuelto a reavivar ahora, y que va a haber un segundo capítulo en Austin. Pero de momento, lo que es el Mundial de Motociclismo no ha dicho nada en contra de Marc Márquez más que la sanción, las tres sanciones que le puso durante la carrera.
Yo estoy de acuerdo contigo, porque a mí me parece que cuando se va a 250-300 kilómetros por hora hay que ser muy prudente, muy prudente. Pero también hay que serlo cuando tienes un micrófono delante. Oh. Nosotros lo intentamos, no nos sale siempre. A lo mejor nos sale pocas veces, a unos más que a otros, para que nos vamos a engañar. Pero es cierto también que Valentino Rossi echa mucha mierda.
Demasiado.
A mí me parece, echa mucha mierda encima de Marc Márquez. Pero... ojo, en la carretera y en los circuitos hay que ser sensato. Me mira Susquiano.
No, estoy de acuerdo con vosotros. Sí, porque muchas veces yo creo que perdemos un poco la perspectiva cuando uno de los dos pilotos es de nuestra nacionalidad, ¿no? Yo creo que aquí los medios que yo estoy escuchando, Carlos, etcétera, no podemos ocultar la realidad, así que chapo.
Próximo capítulo dentro de 15 días en Austin, en Texas, en Estados Unidos, en ese Gran Premio de las Américas. Y ahora Fernando Torres se va del Atlético de Madrid.
Que bueno, esta va a ser mi última temporada en el club, y que bueno, es una decisión, no ha sido sencilla, pero bueno, viendo un poquito la realidad y las circunstancias, quizá sea lo mejor. Como yo me encuentro bien, intentaré buscar el sitio donde me ofrezcan la posibilidad de estar en el campo y jugar. Tampoco quiero verme poner el objetivo de querer retirarte aquí, no quiero pasar dos temporadas sin jugar y teniendo la sensación de que no vas a tener la opción de jugar, hagas lo que hagas. No quiero que este sea un día de reproches. Ha habido momentos donde creo que se han podido hacer mejor las cosas. Es como en todas las relaciones, ¿no? Hay lo bueno, lo malo, y al final uno tiene que valorar qué cree que es lo mejor para todos. Pero la licencia inicial cuando volví, y el fundamental, era siempre pues mi relación con la afición. Y a mí el cariño que me muestran cada fin de semana lo compensa todo. Jugar con esta camiseta, aunque sean 15 minutos, me compensa todo. No, mi relación con Simeone es normal, no es ni buena, ni es mala, ni es regular, es normal, es profesional, hemos sido compañeros, ahora es entrenador, soy el jugador, y no hay ningún problema en absoluto con el entrenador, ni con nadie del club, sino es una decisión única y exclusivamente mía. Mis compañeros lo afrontarán con la naturalidad que tiene que uno de tus compañeros se vaya. Las personas van y vienen, todos estamos de paso en los clubes. Al final lo que queda es el nombre del equipo y la afición que hay detrás, que son los que permanecen durante años y décadas y siglos. Todo lo demás estamos de paso. Me sentía un poquito en la obligación de decir eso sobre todo a la afición, ¿no? Y yo que nunca les he pedido nada, les pediría, bueno, que en este mes y poco que quedan, que me acompañen, que estén conmigo, que entre todos lo hagamos lo más llevadero posible, porque cuando acabe la temporada será el final.
Lo decía Fernando Torres, tiene que haber un principio y tiene que haber un final. El principio fue hace mucho y el final llega ahora. Quizá sea también la historia de un final anunciado, Antonio.
Sí, no se puede decir que sea una sorpresa el anuncio de hoy de Torres, porque él lo explica muy bien, ¿no? Durante toda su intervención habla de la realidad, ¿no? La realidad que él con la que él ha combatido es que él, que está en forma y que está para jugar en cualquier equipo del mundo, tiene una competencia directa en Griezmann y Costa, que yo creo que impide, por un lado, que él pueda tener los minutos que quiere, y de otra parte, bueno, pues tampoco es un secreto la relación con Simeone, ¿no? Que no es que sea buena o mala, es meramente profesional, pero bueno, pues eso también debe haber invitado a Torres a pensar que lo más saludable para él, para el Atlético de Madrid, para la gente que le quiere, posiblemente sea cambiar de aires. A mí me tranquiliza que haya sido ahora para el 30 de junio, porque lo que habría sido una aberración tremenda era que se hubiese ido en enero. En enero habría sido una aberración sacar a Torres por la puerta de atrás, por la puerta falsa, en un mercado de invierno, que es un mercado residual para jugadores pequeños. A mí me habría dado mucha pena. Ahora lo anuncia él. Torres ha ganado el derecho a elegir cuándo quería irse y lo hace ahora. Y es sagrado tanto el derecho suyo como el respeto eterno que hay que tener a este tío.
Está también Juan Gato. Hola, Gato, ¿qué tal?
Hola, Muni.
¿Qué te parece a ti la manera en la que se va a marchar Fernando Torres del Atlético?
Bueno, para los que le queremos a Fernando es un día jodido, porque no por no saberlo o esperado, porque como bien ha dicho Antonio, una cosa que se esperaba, pues te deja mal, porque ver como un, para mí lo que es una parte del escudo y que ha hecho tanto por este club, aunque a mucha gente le critique que no haya conseguido ningún título, pero es que la grandeza de este tipo, de este futbolista, trasciende y va más allá de los títulos que no haya ganado. Me parece que ha sido un señor en su comparecencia lo que ha dicho, pero yo creo que en esta historia, y se irán sacando y hablando de muchos asuntos, me parece que hay una frase, la has puesto ahí, él dice que siente que haga lo que haga no puede jugar, y no puede jugar evidentemente porque hay competencia, porque hay gente por delante, pero yo creo que, y aquí es donde viene uno de los asuntos para mí clave, aunque no se hable mucho de ello, pero la verdad es que es la relación con Simeone, el que yo siempre he dicho, siempre he creído que es un punto de vista muy particular. Siempre he pensado que ha habido un excesivo celo por parte del Cholo hacia Torres, sabiendo lo que significan los en el club. La verdad es que el Cholo no es capaz de asimilar, es mi punto de vista, el peso que tiene Torres en el equipo, a pesar de lo que.
¡Ay! Que me parece, ahora, dale, Gato, que se había cortado.
Sí. Y me parece que hay un asunto ahí que subyace, que no es una relación lo idónea que todos podemos esperar entre Simeone y Torres por cuestiones deportivas.
Fíjate que yo te llamaba poco antes del inicio del acto, que había ya, se barruntaba la posibilidad de que Fernando en ese acto del Eje, que por cierto, el Eje, hay que felicitar al equipo de marketing y a la agencia de medios que ha organizado el acto, porque es la bomba del día. O sea, es la bomba del día, con todo el respaldo de esa firma publicitaria de LG, que además tiene una relación muy próxima a Torres. Digo que antes ya se barruntaba, te dije antes del boletín de la una, empieza a valorar que es posible que Torres suelte el mensaje de que pueda irse, de que pueda acabar ya su etapa en el Atlético de Madrid, y bueno, luego se ha confirmado, pero sobre todo queda, a mí me queda, el tono y la clase, la elegancia y el señorío de Fernando Torres, que ni siquiera hoy, cuando él decide decir que se va, alimenta el escenario del reproche, del rencor para pasar factura a nadie. Ni siquiera hoy, ¿no? O sea que, bueno, ahora hay que ver qué hace, ¿no? Yo creo que tenía ofertas de China, ya lo contamos en COPE, multimillonarias para irse tranquilamente en cualquier momento. Que me consta que Estados Unidos también le puede seducir a la MLS. Vamos a ver qué hace, pero de aquí al final yo creo que va a ser una fiesta permanente, un homenaje diario de la gente a Torres.
¿A ti, Ugea, no te parece la mejor solución?
Bueno, lo primero es que me ha parecido muy elegante Torres, como siempre en sus comparecencias. Ha elegido bien el momento, dentro de que él mismo ha dicho que nunca es bueno, pero justo después de un partido contra el Madrid, en el que, por cierto, no jugó ni un minuto, y eso hay que recalcarlo. Y no hay nunca un mejor momento, pero yo creo que también para que tener el cariño de la afición este último mes. Era una, por lo que contáis, los que seguís la actualidad del Atleti, una relación insoportable de seguir mucho más allá. Así que yo creo que hace bien. Ha tirado alguna chinita, la que decía Gato, de es imposible jugar. Yo también me he quedado con esa frase. Y luego, pensando en el futuro...
Ha tirado otra, perdona, Guillermo, que ahora estoy reparando en el... Le han preguntado por si había algo que no lo hubiera tal, no le hubiera gustado. Y ha recordado que le habría gustado saber por parte de la dirección del club, de la dirección técnica, me imagino, del entrenador, aquel episodio cuando el Cholo en una rueda de prensa dijo ¿vas a hacer algo por intentar que Torres...? No, ese no rotundo. También lo ha tirado de soslayo, pero con mucha clase,
sí,
¿no?
Sí. Es decir... La gente le ha preguntado y él, bueno, lo ha dejado caer, pero ha estado muy elegante, insisto. Y yo creo que deportivamente hace bien en marcharse porque se le ve bien físicamente,
sí,
y yo creo
enorme.
Que en un a lo mejor segundo escalón, una liga que te permita disfrutar del fútbol, de la familia, yo pienso en Estados Unidos, por ejemplo, que sería una solución ideal, pues le queda fútbol a Fernando Torres.
¿Y vas a decir, Gato?
No, le iba a decir eso, que lo ha dicho con mucha clase, pero lo ha dicho. Y en el fondo eso es un poco lo que subyace. No hay que olvidar que fue Simeone el que quiso que Torres volviese. Eso es innegable. Otra cosa es cómo haya negociado una serie de cuestiones el Cholo, por ejemplo, sin ir más lejos, la que ha dicho Guille, sabiendo que el futuro de Torres camina hacia lo inevitable, macho, que te cuesta sacar en el derbi, no te cuesta nada, no porque Gamero se la haya ganado o más o menos, lo podemos discutir, es discutible, pero me parece que esos son detalles que no hacen
bueno. A mí me habría gustado verlo unos minutos en el derbi, unos minutitos.
Sí, al final, para el aficionado, yo creo que lo más triste de todo es eso, que haya habido, que todo esto termine con un enfrentamiento entre Simeone y Fernando Torres, dos símbolos del club, que no se ha querido hacer público de manera flagrante, pero que evidentemente los detalles han demostrado que no existe una buena relación entre ambos.
Bueno, y una cosa, yo no creo que sea un enfrentamiento, me parece que son diferencias de criterio, pero que el Cholo no las ha sabido negociar bien.
Uh-huh.
Sinceramente.
En fin, pues nada, ojalá pudiera terminar todo con un título, que sería la mejor manera de terminar, y es esa Europa League, que estaría bien, ¿no? Sería un gran colofón a la temporada del Atlético de Madrid y a la trayectoria de Fernando Torres.
Parece, el último detalle, que el último partido de Liga en el Metropolitano frente al Eibar va a servir para ese homenaje del club a Fernando Torres.
Si el día que volvió había 45.000 en el Calderón, no me quiero imaginar lo que será.
Imagínate,
eso.
Pero de aquí hasta el final seguro que la grada le va a dedicar cada partido.
Bueno, venga, comentamos lo de ayer en el derbi.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Después de un accidente de tráfico, te cambia la vida. Mi abogada me ha ayudado a recuperarla, porque hoy hemos ganado.
Tuaccidente.com. Reclama la máxima indemnización ante un accidente. 900-920-222. 900-920-222. Tuaccidente.com. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
¡Que no te cuenten películas!
En Ocasión Plus compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche.
¡Pero te lo compramos de verdad!
Pago al instante en su totalidad, de forma transparente y sin sorpresas.
Si quieres vender tu coche, ven a Ocasión Plus. En Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Guille, por lo menos te entretuviste ayer, ¿te pareció entretenido el derbi?
Esa es la palabra, entretenido. Sí, poco competitivo quizás. Yo cuando vi que se marchaba Cristiano, pues pensé que era un partido menor, porque si no, no se hubiera ido en ningún momento. Y creo que además, la cantidad de veces que Cristiano ha jugado un partido hasta el final, teniendo otro de Champions a los tres días, que esta vez con 0-3 que se trae de Turín, el Madrid lo hubiera podido poner hasta el final. Pero bueno, está claro que Zidane no quería arriesgar. Y lo que me deja el partido en la vertiente madridista, ya que hemos hablado antes del Atleti, es que el Madrid depende mucho de Cristiano, ¿eh? Uh-huh. Se ha demostrado con los goles esta temporada, pero el partido de ayer para mí es la evidencia de que de cara al verano tiene que tener algo más ofensivamente, porque cuando se fue Cristiano, ofensivamente el Madrid desapareció.
Sí, no había referencia, porque tampoco es Benzema un jugador para buscar los remates, ¿no? Más para construir. Bueno, antes de despedir a Gato. Gato, ¿quieres decir algún detalle? ¿Quieres decir algo de lo de ayer?
Bueno, es que siendo lo descafeinado que era el partido, era el derbi, que parecía en algunos casos parecía un biscotto, pero me parece que dejó buenas sensaciones por parte del Atlético de Madrid. Yo vi, bueno, un espectacular Oblak, que estuvo y supo medir muy bien a Cristiano, aunque encajara un gol. Y luego cosas muy buenas, como el partidazo de Thomas, por ejemplo, el partido de oficio, un partido colosal de alta exigencia, y no, se ve que está hecho para grandes cosas. Me parece que el partido deja cosas buenas para el Atlético de Madrid, a pesar de lo justo y lo exiguo que llegaba con las fuerzas.
Gato, abrazo, ¿eh?
Abrazo fuerte.
Hasta luego. Mira, ahora que ha sacado a colación lo de Oblak, y también sacamos a colación lo de Keylor Navas, fue un partido muy de porteros. Portero, César Sánchez, buenas.
Hola, buenas tardes.
Aquí a cuál mejor, ¿no?
Pues sí, la verdad que uno por decisivo y otro por la cantidad de buenas paradas que hizo, ¿no? Yo creo que Oblak estuvo extraordinario, quizás fue la clave para que el Real Madrid no ganase ayer, y Keylor, las intervenciones que tuvo también fueron extraordinarias, ¿no?
A ver cómo hace el Atleti para retener a este, ¿eh?
Sí, y ayer también nos deja claro lo que en determinado momento hace el fútbol un deporte tan extraordinario, a veces tan sencillo de ver y de planificar, como es que uno las meta y uno las pare. Y es verdad que los equipos grandes empiezan a plantear que el tener un seguro en la portería y gastarse una gran cantidad de dinero puede ser el camino más corto para llegar a conseguir títulos, ¿no? Cosa que quizás pues hasta hace un poco de tiempo se planteaba.
Hay que vender eso, que hay que pagarle mucha pasta a los porteros, César, ¿eh? Lo tenía que haber hecho antes, incluso, años atrás, ¿eh?
Sí, al menos 5, que son los que yo llevo retirados 5 años atrás. De todos modos, si alguien me quiere pagar por los servicios prestados, también estoy dispuesto, ¿eh?
Tú ya cobraste demasiado, hombre, ya está bien.
Bueno. Un amigo mío, bueno, no voy a decir el nombre porque es famoso, exjugador del Madrid, decía: cobro más de lo que necesito y menos de lo que merezco.
Ah, eso seguro.
Es un poco la...
Eso seguro siempre, y que diga lo contrario, miente, ¿eh?
Muni, eso de la época, lo que dice César, tiene razón, pero ya en la época en la que él estaba en el Real Madrid se hablaba de eso, se hablaba de Ronnie arriba, bien cubierta la portería del Real Madrid con Iker y con él, con lo cual desde esa época ya se hablaba, César.
Sí, no, y yo creo que además, pero quizás... Estamos acostumbrados a ver grandes traspasos de más de 100 millones de euros, por ejemplo, en el caso de PCW, que debe tener esa cláusula o cercana, en la que, bueno, a los equipos no les cuesta pagar esa cantidad de dinero, incluso por gente de un determinado perfil, atacante, que a lo mejor es una promesa, no voy a decir nombres, pero incluso mucho más dinero, ¿no? Sin embargo, a la hora de pagar esos 100 millones por un portero consagrado, que yo, evidentemente, y puestos en valor, no tendría duda a la hora de compararlo, o incluso, claro, no tendría dudas para el favor del portero, ¿no? Esos 100 millones de euros, pues alguien que me los meta, significa que no necesito tener tanto potencial arriba para remontar partidos, ¿no?
Que se lo digan a Leti, sí.
Eso es. Entonces yo creo que eso es una cuestión que quizás no se ha planteado mucho, pero que viendo la escasez de porteros, de buenos porteros, y que es un ramillete muy, muy complicado de adquirir, porque además el que lo tiene no te lo va a dejar, en el caso del Atleti seguramente será así, pues me parece que le da mucho más valor a lo que hoy en día pueden tener los porteros, ¿no?
Oye, César, ¿se ha ganado Keylor el hecho de que la gente le debiera considerar como el portero del Real Madrid para la temporada que viene?
Absolutamente. Yo creo que, además, desde un perfil, muchas veces es verdad, ¿no? El que no sale, no habla, el que... es verdad que quizás... Hay determinados momentos, sobre todo por esos momentos de lesiones o de periodos de inactividad que en determinado momento tiene, pero acaba las temporadas extraordinarias, aparece cuando tiene que aparecer, ya lo hizo el año pasado, ya lo está haciendo este año de nuevo, el otro día en Turín, esa parada que hace con el 1-0 me parece que es una de las claves para que el equipo al final acabe haciendo el partido que hizo. Ayer aparece y vuelve a aparecer en cada momento que se le exige, y evidentemente no es que solo se haya ganado el derecho, es que creo que tiene el derecho adquirido ya. Yo creo que el entrenador así lo cree, ¿no? Es verdad que el Madrid al final siempre que tiene que estar disponible a fichar aquello que considere que puede reforzar, ¿no? Arriba, abajo, en el medio y también en la portería, pero seguramente Keylor no tenga ningún problema en luchar con el que venga o pueda venir, ¿no?
Pues nada, aquí está César Sánchez, futuro agente de Keylor Navas.
No, pero la pregunta, bueno, Muni, es preguntarle a César, ¿tú ficharías algún portero estando Keylor ahora mismo?
Sí, yo lo ficharía, no tengo duda. Yo, es que si al final la economía te lo permite, el Madrid es un club que tiene que luchar por los mejores. Por ejemplo, yo la opción de Kepa era una opción extraordinaria de futuro, más allá de que después el entrenador deba de gestionar esa situación. Evidentemente a lo mejor no le interesaban estos 6 meses que él sabía que ese título seguramente de Champions iba a estar, y dependía de la gente que tenía, y a lo mejor no quiere en esa gestión del grupo que él hace de forma muy 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 positiva y muy eficiente y eficaz, pues a lo mejor no le interesaba. Pero yo, desde luego, cualquier opción que el Real Madrid tenga de reforzar no solo la portería, lateral derecho con Carvajal, que es un lateral derecho extraordinario, pues si a Ralf no se confía en él, pues habrá que fichar a otro, y que el nivel competitivo del equipo, que es cuando realmente te das cuenta de lo que es el Real Madrid. Cuando llegas a ese club, te das cuenta de que da igual lo que hayas ganado el año anterior, siguen viniendo grandísimos jugadores, jugadores que quieren tu estatus, que elevan la competitividad del grupo y que al final hacen que el equipo cada año, uno tras otro, siga optando a la Champions, 2 seguidas, este año pues la tercera, la Liga, todo. Es la única forma de mantener el nivel competitivo del equipo, ¿no?
En un sí y un no, si eres capaz, ¿tú eres de los que harías pasillo, sí o no, César?
Yo sí.
Tú sí.
Pero déjame que lo explique.
Venga.
Yo, a mí es una persona que no me suele condicionar lo que hagan los demás. Yo creo que si la política es de hacer pasillo, debe de hacerse siempre que yo lo considero oportuno. A mí lo que hagan los demás, pues me da bastante igual. Yo creo que si el Madrid es un equipo señor, y creo que lo ha demostrado a lo largo de estos más de 100 años de historia, pues yo evidentemente haría pasillo y no me importaría. Si creo que eso debe de ser así, como un respeto al rival que se hace merecedor del mismo. Yo lo tengo claro.
Un abrazo grande, portero, ¿eh?
Venga, gracias.
Hasta luego. Y el Real Madrid, evidentemente pensando en la Juve, lo tiene encarrilado, ¿no? Pero aquí nadie quiere confianza por si las fly, ¿no, Miguel Ángel?
Eso es, ¿no? Hombre, con un 0-3 es difícil imaginar que el Madrid pueda quedar eliminado, que no esté en el bombo del viernes, pero hay que jugar el partido de vuelta. Con problemas en defensa, porque Ramos vio la tercera amarilla, Nacho sigue lesionado, Vallejo tal vez esté a disposición de Zidane, pero yo creo que no va a llegar al 100%, hoy ha sido sometido a una resonancia. Tiene una sobrecarga en el bíceps femoral de la pierna derecha, en el lugar donde estuvo lesionado durante 2 meses. Ha estado trabajando al margen, tocando balón. Yo creo que igual le da para entrar en la convocatoria, pero no creo yo que se la juegue Zidane. Vallejo ni siquiera ha debutado en la Champions todavía con el Real Madrid, y lo más probable es que Casemiro retrase su posición para jugar con Varane en el eje defensivo. Eso puede dar pie también a que Kovacic tenga plaza en el centro del campo, y a partir de ahí pues yo creo que no va a haber ninguna variación. Es decir, que Kroos, Modric, Isco, Benzema y Cristiano completarían el equipo el próximo miércoles ante la Juventus.
Muy bien, gracias, Miguel Ángel.
Un saludo, hasta luego.
De la Juve, ¿querías decir tú algo, Uzquiano? ¿Esto está hecho?
Bueno, ellos dicen que puede haber un milagro, pero vamos, 99,9% está hecho, sí.
Señores, muchas gracias, ¿eh?
A ti.
Hasta luego, no te quedarás con nada ahí, Mel, ¿no?
No, Michael Oliver va a ser el árbitro del partido.
Cierto. Gracias. Venga, más cosas.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, tú, sí, a ti que te estás perdiendo el partido porque no consigues aparcar. Yo siempre cuento con radio, teléfono, pide taxi y me dejo llevar, porque llegar a tiempo es muy importante. Radio, teléfono, pide taxi, 91-547-8200. La mayor flota de taxis, eurotaxi y vehículos de hasta 8 plazas. Si es que lo tienen todo, o también en pidetaxi.es.
¿Quieres ver a los mejores tenistas del mundo desde una posición privilegiada? ¿Y tener además acceso a una zona de hospitalidad en la propia pista central del Mutua Madrid Open? Entra ya en madrid-mediaopen.com, hazte con los nuevos Premium Seats y disfruta del tenis en mayo como nunca antes lo habías hecho. Ven al Mutua Madrid Open, la capital del tenis.
Tex. Aprende divirtiéndote en nuestros campamentos de inglés en España o cursos en el extranjero en Gales, Reino Unido, Canadá o Irlanda. Todos de inmersión en inglés de 6 a 18 años con personal nativo titulado. Tex. TECS.es. Este año sí. Vive tu experiencia, Tex.
Bueno, tenemos al Getafe y al Leganés descansando, así que toca baloncesto, Dani Asenjo, porque ya tenemos al Madrid clasificado para los playoffs.
Sí, es el primero de toda la Liga Endesa clasificado matemáticamente para el playoff, después de ganar ayer a Obradoiro en casa 78-65, con una muy buena actuación de J.C. Carroll, que anotó 22 puntos. El Madrid es líder con 23 triunfos y 3 derrotas. y ya te digo, es el único equipo clasificado ahora mismo para el playoff matemáticamente. Y por otro lado, derrota al Fuenlabrada en esta jornada, el Fuenlabrada que lleva 3 derrotas consecutivas y ha caído a la 8ª posición, y victoria al Estudiantes, que está apurando sus opciones de playoff, está lejos, pero bueno, no dejará de intentarlo. Y hay jornada entre semana, Muni. Mañana la abre el Real Madrid contra el Juventud a las 9:45 en el Palacio de los Deportes.
Gracias, Dani. Y tenemos una pedazo de cita esta semana en Madrid, que es el Open de España de Golf, que cada día crece más y que además va a contar con una de las grandes atracciones, como es John Ram. No sé yo si les habrá costado mucho convencerle de que venga aquí. Yo creo que con el pedazo torneo que es el Open de España no debería. Pero se lo pregunto directamente al director general de la Real Federación Española de Golf, a Jorge Sagardoy. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo está? ¿Les ha costado mucho convencer a John Ram o no ha hecho falta?
No ha hecho ninguna falta. John Ram está muy agradecido a la Federación Española y la verdad es que siempre nos apoya en todo. Ten en cuenta que aquí ha estado 3 años en la Blume y está su casa. O sea que nos dijo que venía de Augusta directamente, ganara o no, que venía. Y bueno, pues ha hecho un papelón allí. O sea,
sí, verdad. Sí, señor. Sí, señor. Qué pena ahí al final, ¿no? Que bueno, pues imagino usted que sí, como toda pena. La gente del gol lo estuvo siguiendo hasta última hora, lo tuvo ahí, pero ese hoyo 15, maldito, ¿eh?
Ese hoyo 15 este año nos ha jugado una mala pasada, tanto a Sergio como a John. Así que sí, la verdad es que sí, fue una pena. Pero bueno, él ha hecho un gran máster, hoy queda el cuarto, está muy bien, tiene 23 años y bueno, todo el futuro por delante.
Señor Sagardoy, va a ser un gran Open de España, cada día crece más y además este año con una gran participación.
Pues sí, la verdad es que también vendrá Rafa Cabrera y bueno, todos los españoles, toda la armada aquí a ver si gana uno de ellos, y el resto pues gran participación internacional también. Con lo cual, desde el jueves 12 al domingo 15, estaremos aquí en el Centro Nacional de Golf. Ya sabéis que es un campo público, está abierto a todos los federados y a todo el público que no sea federado. Pues hay una zona comercial estupenda, con una zona para los niños. Bueno, pues un espectáculo de golf con entrada libre, que la puedes descargar en opendegolf.es. Y bueno, esperando que nos haga buen tiempo, que es lo único que nos falta.
Sí, tocamos madera, que vaya semana llevamos en Madrid. Dicen que para final de semana igual empieza un poquito ahí a clarear, pero lo tenemos complejo, vamos a ver si tenemos un poco de suerte. Y luego, en todo caso, tienen ahí también a Movistar Golf, ¿no? Retransmitiendo, que son muy importantes para el golf.
Por supuesto, van a estar en directo todos los días y bueno, pues hacen siempre una gran cobertura. Y bueno, pues aquí estará Movistar, lo puede ver todo el mundo en directo y nada. Aquí esperando que triunfe un español, que es muy necesario para el golf. Con esta tenemos a todos, Rafa Cabrera está entre los 20 primeros, Sergio y John Ram, tenemos 3 españoles entre los 20 primeros del mundo. Y bueno, pues esperamos que sea un éxito.
Sí, señor. El golf, que para quien siga pensando que es un deporte muy elitista, se puede practicar por bastante menos de lo que la gente, yo creo, que todavía sigue pensando, ¿eh? Y además es una bonita cita, el Open de España de Golf, como decía el director general de la Federación, del jueves al domingo de esta semana en el Centro Nacional de Golf en Madrid, que está ahí en Ventisquero de la Condesa, un clásico de toda la vida y además con muchas actividades para que puedan disfrutar las familias. A ver si acompaña el tiempo y tenemos una cita maravillosa, que estoy seguro de que así va a ser, incluso aunque no acompañe el tiempo. Jorge Sagardoy, director general de la Real Federación Española de Golf. Muchas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Venga, que viene Guas.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿Diego no viene a la cena?
No puede. Me ha llamado esta mañana y me ha dicho que le han entrado a robar en su casa nueva.
Uf, qué mal, ¿no?
Pues sí, tenía la mayoría de cosas en cajas y les han robado todas.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91-331-3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Afectados por hipoteca multidivisa o cláusula suelo, ya existe sentencia del Tribunal Supremo. Bachofer Abogados, expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo. 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial, recupere lo que ha pagado de más. Bachofer Abogados, 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
Natalia, abre la puerta, que está llamando WhatsApp al telefonillo. El Aguarís. Maestro Guas, tú dirás.
Munilla, Nadal y Ferrer si merecen el pasillo. ¿Qué el pasillo? Un piso de 7 habitaciones, 4 cuartos de baño, 3 cocinas con la mejor vitrocerámica. Una terraza de 70 metros. Ay, Nadal y Ferrer. Entre motoristas que se pegan, pasillos que se van al limbo. Y toda esa mandanga. Emergen ellos, Nadal y Ferrer. ¡Viva España! Vaya.
Sí, señor. Dos grandes de España. Como Tomás Guas, el ministro de Deportes de Tabarnia. En fin, a las 8:30, Manolo Lama, Deportes Cope en la linterna. Luego a partir de las 9 estará Eri Frade, tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles con ese partidazo que cierra la jornada en primera entre Villarreal y Athletic a partir de las 9 de la noche. Y como siempre, 11:30, el partidazo con Juanma Castaño. Y ahora sigan en Cope, porque continúa la tarde con Ángel Expósito. No me lo perdería. Gracias por estar ahí. Adiós.